¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Y firma acá. Y se les iba a firmar ahí, porque digamos, yo no.
Muchas gracias. Así bueno, como estamos en el aire.
Volvimos.
Volvimos. Yo quiero agradecer.
Salud.
Agradecer esta jornada de hoy, porque la verdad es que está tomando unos aperitivos con amigos y con una buena picada.
Salud, perdón. Todos
los días, se da. Vamos todavía. Escúcheme. Tenemos acá a un poeta que nos tiene que dar una linda una poesía en la melodiosa voz del señor Germuño, ¿no?
Yo te digo, para mí, por ejemplo, más que ya que es el Día del Escritor,
sí,
además de Borges, hay un extraordinario escritor argentino que escribió poco, que se llamó Oliverio Girondo. Oliverio Girondo.
20 poemas de amor en tranvía.
¡Claro! ¿Sabés dónde se escribió 20 poemas para leer en el tranvía?
No.
Lo escribió, él era un hijo de la élite. Había estudiado en el Liceo Louis le Grand, que es Luis el Grande, que es uno de los liceos más chetos y más exigentes del mundo, que estaba en Francia en ese momento. Estamos hablando de la década, el principio del siglo XX. Es decir, él hace 102 años, en el año 1922, edita en Francia, en Argenteuil, el libro en castellano que se llama 20 poemas para leer, para ser leídos en el tranvía. Había sido además alumno de un college inglés, ¿viste? Un bacanazo. Sí. Y escribió, conoció todo. En esa época nadie viajaba. El tipo conocía a Brest, Biarritz, Tácar, Venecia, Río de Janeiro, Verona, Sevilla. Conocía todo y escribió esto, que es un texto extraordinariamente porteño, que voy a leer un par de líneas.
Sí.
Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Y después sigue. Las chicas de flores se pasean tomadas de los brazos para transmitirse sus estremecimientos. Y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda.
¿Qué se da agua fuerte por ti?
Esto es uno de los 20 poemas para leer el colectivo. Este señor, extraordinario señor, Oliverio Girondo, se casó con una de las pocas mujeres que en esa época, hace más de 100 años, se atrevía a ser una intelectual y escribía. Se llamaba Nora Lange,
sí.
Era descendiente de noruegos, destacó en las letras criollas y dicen que era la mujer que amaba en realidad Jorge Luis Borges.
Ah, mirá vos, qué interesante.
Hay otro gran poeta porteño, bueno, que no es el mismo estilo, pero me hace acordar mucho a Girondo, que es Macedonio Fernández.
Claro.
Fernández tiene unos retratos de la ciudad que son
extraordinarios,
alucinantes.
Y Roberto Val.
Roberto Val también.
Las aguafuertes porteñas.
Perdón, yo dije Girondo. Y las aguafuertes, que hay aguafuertes porteñas, y la universidad de, no quiero equivocarme, pero la de Luján creo que sacó unos cuadernillos con las aguafuertes que escribió Alpa, el diario de la Nación, claro, de cada lugar donde lo iba mandando, Entre Ríos, Misiones, sobre todo el litoral. Es impresionante las descripciones que
hacen. Mirá lo que tenía la Nación. La Nación, por ejemplo, el tipo que cuenta la reunión de la Panamericana de 1889 que se hace en Estados Unidos, el que escribe para el diario de la Nación es José Martí, el gran poeta y patriota cubano.
Sí.
José Martí es el que para escribe la crónica para la Nación.
Sí, wow, Conrado Nalerros lo fue corresponsal.
Sí,
totalmente. Totalmente. Bueno, escúcheme, acá se está llegando un mensaje, dice: abrazo para la banda de Radio Ragú, siempre haciendo el aguante, Juancho. Está nuestro amigo Juancho de
Guardia Vieja, sí, abrazo.
Claudio Lecam también nos manda una sonrisa.
Muchas gracias, Claudio.
Escúcheme, sí. Si quieren hacer como ellos, llamen al WhatsApp de la radio. Ya le digo un segundito, espere que encuentre acá la cosa porque es un bolón y esto. ¿Cómo es el WhatsApp de la radio? Ya te digo.
Sí.
15-23-95-19-92. Es el único que no me acuerdo de memoria.
Yo no me acuerdo ninguno. Yo soy más coherente.
98-01 para llamar acá y salir al aire con
nosotros. Mirá vos. @ Radio Ragú es nuestro Instagram, búsquenos en...
Como decía un muchacho que la tecnología le molestaba mucho. @ con B larga o con B corta.
O sea que mi viejo tenía una máquina de escribir Olivetti, que tenía el @ en una de las teclas ya. Estoy hablando hace...
¿Pero para qué se usaban?
No sé para qué la usaban. pero me llamó la atención.
No sé, me voy a fijar, tengo un Olivetti en casa.
Fíjate.
Tengo un Olivetti de los años 70.
Pero no, es cierto que la arroba de los diccionarios existía antes que existiera, antes que se usara internet.
Bueno, sí,
creo que es un sí, un no me creo que es un
arroba existía antes. Yo creí que había llegado con el menemismo arroba.
Arroba.
Salud, salud, salud.
Te estás contagiando, Oscar.
Igual es una infidencia. Oscar todavía no sabe para qué se usa el arroba.
Voy a corregir a mi amigo Andrés. No es una infidencia, todos lo saben, mis todos amigos.
Tu condición de picapiedra tecnológica.
Total, total. Vamos, sí. Aguanten los picapiedras. Vamos, Pedro, todavía.
Che, ¿vos sabés que se parecen Corcubién? Corcubién y Miguel Ángel.
Corcovia los caballos.
¿Quién es Corcubain?
Cantante de Nirvana.
El cantante Nirvana.
Con un tiro a la cabeza.
A los 27 años.
Pintaron el techo con su cerebro.
¡No! ¡No!
Bueno.
Bueno. Vamos entonces, ahora estamos, como que no lo parezca, estamos en el segmento de Parte del Mal, así que podemos dar por sí.
Te voy a contar algo.
Dígame.
Bueno, acá contamos todo. Sí. Conocí una chica por internet. ¿Y? ¿No? Y tengo una chica, porque no mandó fotos, nada, tengo una cita ciegas ahora.
¿Y qué pasó?
Y le dije, che, bueno, nos encontramos. ¿Y cómo te voy a conocer? Y me dijo, mira, yo mido 1.65 y peso 60 kilos.
Sí.
Y me dice, bueno, ¿yo cómo te conozco? Y yo dije, bueno, yo voy a hacer que esté con la balanza y la cita métrica.
Me parece que no voy a decir.
Está raspando fondo la olla.
No, no voy a decir nada. No.
Pasó
no.
Algo trágico.
Me parece que en vez de ponerse.
En mi trabajo, bueno, murió uno de los jefes.
No me dio.
Y dicen, bueno, la gente estaba intrigada porque se parece que se murió alguien más.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Y porque no viste que el aviso que decía, con Ernesto despedimos a un gran trabajador.
Bien.
Salud, Ernesto.
Salud.
Vamos
salud,
a Parte del Mar.
Vamos a Parte del Mar. Vamos a la apertura de Parte del Mar.
Hola, Víctor.
¿Cómo está el...? Como la apertura no vamos, vamos directamente.
Ahí viene, viene. Sí, no, viene.
No, viene, pero viene.
Ah, íbamos a pasar un tema. Lo pasamos el tema al final. Antes de entrar, vamos a poner un tema y después a la apertura de.
Vamos con el tango, entonces.
Da, Sola y Borges.
Sola y Borges.
Pero cómo no, entonces. Vamos todavía.
Pensé como estamos en la segunda hora, perdóneme.
¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? Muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la aciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Apetente toda la noche.
Pero casi bueno, ni comí.
Pero casi ni comí.
Estamos en el segmento Parte del Mar.
Parte del
Así
Mar.
Es. Y hoy dedicado especialmente, como es el Día de la Escritora Argentina.
Sí. Sí.
Pero buscamos algunos temas de escritores y la verdad yo no encontré demasiado. No, creo que hay, no,
pero igual,
creo que hay alguna referencia a Borges en alguna letra, pero
ah, no, muy lindo el tema que escuchamos recién de Borges, Borges y Piazzolla, sí. Espectacular. Pero yo quería saber si hay algo más para decir acerca del Día del Escritor.
Sí, señor.
Dígame.
En noviembre del 28.
Sí.
Noviembre de 1928 se crea la Sociedad Argentina de Escritores.
Ajá.
Y acá lo vamos a reivindicar, después de haberle pegado bastante, a Leopoldo Lugones, que fue su primer presidente. Mm. Ahora, mirá lo que era el equipo, ¿no?
Sí.
A ver, sí.
Lugones.
Sí.
Horacio Quiroga.
Apa.
Manuel Gálvez.
Sí.
Enrique Banch.
Sí.
Jorge Luis Borges.
Sí.
Leónidas Barletta. Arturo Capdevila. Baldomero Fernández Moreno. Alberto Gerchunov. Roberto Giusti. Víctor Juan Guillot, Enrique Larreta, Roberto Ledesma, Ezequiel Martínez Estrada, Félix Lima, Ricardo Rojas.
¡Apa! Wow. ¡Qué delantera!
¿Qué? Estamos para pelear otra vez la Copa América.
El mundo de
otra
vez.
No. Impresionante.
¡Qué biblioteca!
Qué biblioteca.
Impresionante. Y además, para cerrar, no eran solo ellos y los diarios y las editoriales y los gobiernos que le daban fuerza y espacio para producir. También había en esa época gente de guita, oligarcas, aristócratas,
sí,
que la ponían.
Obvio.
Es decir, había una mujer, Elena Sancinena de Elizalde, sí, que sí, era la mujer de uno de los grandes últimos frigoríficos argentinos, mm, la Blanca y la Negra, que era de Sancinena,
sí, sí,
que creó Amigos del Arte. Y entre 1924 y 1932 hizo 239 muestras. ¿Quiénes venían? Y unos giles que se llamaban Rodin, Toulouse-Lautrec, Zuloaga, David Alfaro Siqueiros, Figari,
sí,
Monet, Manet, Sisley, Renoir, Degas, Camille Pissarro, Dufresne. ¿Qué te parece? Y los argentinos que había en esa época, pintores, ¿no?
Sí.
Y escultores, Irurtia, Fader, Riganelli, Quiroz, Petoruti, Fioravanti antes de transmitir fútbol.
Totalmente. Sí. Aparte, hubo una Argentina antes, una Argentina muy muy literaria antes.
Literaria, culta,
culta. Aparte, la literatura...
Y
pero aún en las generaciones modernas de escritores y escritoras,
sí,
la Argentina sigue siendo vanguardista en América Latina. Digo, sí, Pedro Mairal,
sí,
Fabián Casas,
pero
Alejandra Pizarnik, que
literariamente,
es más...
pero digo, me parece que en la actualidad, salvo los que ya son más grandes, no tienen, digamos, los Cortázar, incluso
sí,
la gran generación del 60, que es una generación extraordinaria, sí, que... No. Ya pero, se murieron casi todos.
Seguro, pero aparte la cultura de Argentina se transmitía a toda Latinoamérica y el mundo,
claro,
en ese momento, era impresionante.
Claro, eso lo rompió, Perón lo dañó un poco y lo terminó de hacer pelota el animal de Onganía.
Sí.
El imbécil completo, pobre
bueno,
tipo.
Bueno, hubo alguien que dijo, ¿para qué vamos a hacer cine nosotros si en Estados Unidos lo hacen mejor, no?
Y con lo que te acabo de contar de la canciller hoy, ¿qué te cuenta? ¿Qué te parece?
Sí.
No, bueno, mandarle más guita a los institutos históricos, por ejemplo, o de la cultura.
Una locura.
Bueno, hoy en Parte del Mar vamos a ir, encontramos, gracias a la idea de Cachorro, un disco que está dedicado a un escritor que no es argentino,
sí,
pero que el disco marcó una época y el escritor también otra, Antonín Artaud.
Y quizá considerado el mejor disco del rock nacional, ¿no? Para muchos considerado.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, 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 votado como el mejor disco del rock nacional.
Mirá. Entre y Click Moderno.
Sí.
Mirá
vos.
De Charlie García. Bueno, primero, el disco sale en 1973.
Sí, señor.
en una
¿qué
época,
año, no?
¿Qué año? Es más, de hecho, han salido dos libros sobre el disco Artaud. Uno se llama El año de Artaud y habla sobre el 1973, lo que pasaba en el país y la música en el momento de salir el disco.
Quiero hacer un chiste, pero muy fácil, que me hartó.
Salió en el año 73 con una formación rara de Pescado Rabioso, porque Pescado Rabioso venía de dos álbumes éxito, Atormentándonos y Pescado 2, en donde se fueron yendo por voluntad propia y un poco enojados casi todos los músicos, dejándolo solo a Spinetta.
Sí.
Y entonces Spinetta, de bronca, contesta no a los músicos nada más, sino a la sociedad, sacando un nuevo disco con temas que él ya tenía en mente, que algunos que había compuesto, y decide llamar a sus amigos de Almendra, a Del Guercio y García, para que lo banquen en esta parada. Y decía hace una cosa rara.
Él le dijo, Pescado Rabioso soy yo.
Sí. Eso. Claro. Declaró eso.
¿Quién dijo?
Y de Spinetta, a los que se fueron de Pescado.
Ah.
Entre ellos David Lebón, Blanca Maya,
Carlos Cutaya.
Y hacer un experimento raro, que era poner a grabar el disco a un baterista que nunca había grabado un disco ni tocado en vivo, que era el hermano menor de Spinetta.
Mirá, sí, Gustavo.
La segunda cuestión es que fue un disco raro, no solo por todos los temas que ahora vamos a ir hablando, sino primero porque como Spinetta tenía esa manía del diseño, Spinetta cuando de joven y de grande también, diseñaba autos, edificios, cosas futuristas, dibujaba muy bien. Le pidió a un gran diseñador gráfico argentino que diseñara la tapa del disco, pero él no quería una tapa normal. Entonces, ¿qué hizo? El disco termina en picos, arriba y abajo.
Mirá.
Esto era un disco tan raro que en las disquerías no lo querían.
Mirá.
En las disquerías no querían porque sobresalía de la batea.
Claro.
Y quedaba feo. Y la tercera cuestión, para pasar al análisis del disco también, es que nunca se había hecho un disco con tanta poesía. Digo, es la primera vez que en las letras aparece poesía en su más clara expresión, no letra de música.
Pero Spinetta ya tenía antecedentes de haber participado en el arte de tapa los discos.
Sí.
El disco de Almendra, que él había dibujado el muñequito ese con el sombrero así largo.
Ese lo hizo él.
Editorial.
Sí.
Y se lo perdieron. Y el problema fue si lo
dibujaron. Lo volvió a hacer, sí.
Pero yo que soy bruto, les pregunto, ¿eran textos de él o de Artaud, el gran poeta francés?
No, las letras son de él.
Todas de él.
Ajá. ¿Y por qué Artaud, entonces?
Porque habla sobre lo que dice Artaud.
Ah.
Él dice, se inspiró en dos libros, ¿no?
Él reflexiona mucho sobre el surrealismo.
Claro, Artaud era uno de los cracks del surrealismo francés.
Claro, que después rompe con el surrealismo.
Sí.
Y
lo rompe más bien por política, me parece, ¿no?
Rompe por... porque él cree que el surrealismo se había quedado con la revolución y nada más. Que no acompañaba las nuevas etapas.
Sí.
De hecho, él rompe el surrealismo después que vuelve de México. Con el surrealismo después que vuelve de México. Y ve los pueblos aborígenes, las culturas latinas.
Y a Siqueiros y todos los muralistas.
Entre otras cosas. Y digo, ¿por qué? Porque si uno escucha las canciones, Superstición, Por, Bajan.
Bajan, sí.
Uno escucha poesía, no escucha letra de música. Si vos cerrás los ojos y escuchás la música, pero si escuchás la letra, es poesía puesta a la música.
Digo, bueno, la canción que abre el disco, ¿no?
Todas las hojas son del viento.
Es muy raro encontrar eso, porque yo digo, Charlie tiene muy buenas letras, pero no son poesías. ¿Qué sé yo? Uno puede buscar en cualquier grupo, Los Redondos tienen buenas letras, pero no son poesías. No importa, pero podemos seguir buscando. Ahora, este es el primer disco que tiene poesía en lugar de letras de música. Y hay unas poesías muy elaboradas aparte. Construida.
¿Es toda él?
Sí, todo. De hecho, después sale Guitarra Negra, después de esto.
Claro, el libro de poemas de
Spinetta, que es el único libro que escribió. Entonces, bueno, hacer esa introducción, porque la verdad, no solo es el mejor disco rock nacional, sino que introduce muchas innovaciones, muchas cuestiones poco raras para ese momento. Es más, cuando salió el disco, primero no pasó nada. Al poco tiempo fue segundo disco en los charts argentinos, sexto en Uruguay, que eran los dos lugares donde se había repartido.
Y si quieren, ahora vamos a escuchar el primer tema, que es el primer tema del disco, justamente, que Todas las hojas son del viento. Y él se lo escribió para la hija, él había tenido una novia con la que le escribió Muchacha Ojos de Papel, que era Cristina Bustamante, había roto el año anterior, una situación muy traumática. El flaco en esos momentos todavía estaba cada tanto experimentando algunas sustancias. Y parece que, bueno, la ruptura esa lo llevó a quizá uno de los pozos más grandes. Y bueno, después de eso salió y quizás en eso conoció a la que sería después la mujer, la madre de sus hijos, Patricia Salazar, y ahí mismo fue cuando empieza a pergeñar él en su mente todas las canciones que van a ser parte de Artaud, ¿no? Y muchas, dice, lo cuenta ella misma también, que muchas las escribió el flaco y se sentado ahí en la casa de Ribeños, la famosa casa de Ribeños de la familia Spinetta, y se sentaban, dice, no había living en la casa, pero entonces se sentaban en la cama de los hermanos de Spinetta, de él y de Gustavo, se sentaban ahí en las camas y él se ponía, la miraba a ella y empezaba a escribir o empezaba a tocar, ¿no?
El surrealismo de Bretón, sí, que es lo que interpreta Spinetta bastante bien en estas letras, decía, para conocer lo claro tengo que interpretar lo oscuro. Entonces Bretón decía que Artaud decía que había que descender hasta las patéticas y miserias humanas para conocer el mundo. Digo, y era una cosa que lo hacía romper después con los surrealistas también, porque los surrealistas no bajaban a la miseria, interpretaban el mundo mucho más digamos, mucho más armónico, ¿no?
Y de ahí nació Artaud, que grande sos.
Claro.
Después él conoce a Patricia Salazar, que estaba en una relación, y ella dice, bueno, hasta que vea, lo conozco un poco, siguió con los dos, hasta que un día le dijo, mira, yo, el flaco, Luis, yo estoy con otro, no solo estoy con otro, con lo que voy a cortar, sí, sino que estoy embarazada del otro.
Opa. A la flauta.
Y bueno, y el flaco...
Contanos, pero contaba esta parte.
Esto es una novela casi.
Sí, buenísimo.
Entonces ella, no solo él se enamora de una de las mujeres de su vida, la madre de todos sus hijos, sino que ella llega a su vida.
La madre de sus hijos y de los otros.
Y de hijo de otro, ¿no? De una nena, llamó Celeste. Pero el primer tema este, Todas las hojas son del viento, se lo dedicó a esta chica Celeste, la hija
del otro,
de otra persona, pero de la mujer a la que él se estaba enamorando, dice, mira.
Era para joder al novio anterior.
Y una chica que nació.
Claro, ¿sabes la bronca que te da? Imagínate la bronca que te da. Te cuelga la mina y además el que se lleva a tu mina le dedica un coso al bebé.
No, el tema es histórico. Aparte, el tema es maravilloso.
Es homicidio totalmente emocional. Y una cosa más. El hombre, no.
La chica nace, la nena nace en octubre del 73, casi casi los mismos días en que sale el disco. Octubre del 73. Y a su vez también.
Cámpora en mayo. Perón asume el 12 de octubre del 73.
Cámpora fue en marzo, 11 de marzo del 73 fue Cámpora.
Claro.
Bueno, esas pequeñas tres cosas sucedieron en el país. Entonces, nació la hija de Patricia, el flaco le dedicó el tema, salió el disco Artaud y lo eligieron a Perón.
Bueno, tiene un dato.
No sé qué era más importante, para mí el disco Artaud, pero bueno.
Hay una cosa, cuando presenta el disco, creo que es el Teatro Broadway, ¿no?
Creo que sí. Sí.
El Broadway de la calle Corrientes.
Sí, Corrientes.
Bueno, copiando también a Artaud, que había hecho un manifiesto surrealista, cuando rompe con...
No, pero el manifiesto no es de Bretón.
Sí, pero Artaud hace un manifiesto surrealista.
Ah, es otro...
Para romper con
el manifiesto
surrealismo.
Original.
Para romper con el surrealismo.
O
sea, y Spinetta hace un manifiesto surrealista que presentan...
El Teatro Astral, perdón.
Astral, que presentan el Teatro Astral cuando hace el disco.
Bueno, yo le diría que vayamos escuchando el tema.
Dale, vamos a escuchar Todas las hojas del viento, sí. Vamos, señor.
Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea de tu sexo. todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol.
Bueno. La Casa del Flaco era un lugar de reunión de todos los músicos, sí, lo que él, sí, y de todas las bandas en las que él participó. Los viejos eran muy amplios en ese sentido. Los viejos sí, los vecinos capaz que no. Dice, bueno,
claro,
recuerdan la hermana, el hermano, que muchas veces tenía
no
que...
No hay ningún poema, ni ninguna pieza de rock, ni de ninguna música dedicada al vecino. No. El vecino es una institución de merde, sí, por decirlo en francés, que suena más fino, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, cuando ellos tienen la idea de armar Pecado Rabioso, la primera formación, se tienen que alquilar una quinta en Hurlingham o en Ituzaingó, no sé dónde... Porque era mucho lío ya con los vecinos. Y el nivel sonoro ya de Pescado Rabioso ya era fuerte.
Los vecinos son casi bueno, peores que los escribanos. ¿Vos sabés que los escribanos no tienen ningún santo? Viste que todas las profesiones, vos sos marino, metalúrgico, sí, tenés un santo, sí. Hasta la policía tiene un santo, sí. Los escribanos no tienen santo.
Y bueno,
ninguno merecido. Aceptó.
Mirá vos, ninguno aceptó.
Bueno, pero
Salud.
La cuestión es que en esa época también se tenían que ir a las quintas, porque no había sala de ensayo para alquilar.
Obvio.
Eso empezó fines de los 80, los 90.
Claro.
Con la masividad del rock nacional. Cuando empezó a haber más bandas, ahí empezó el negocio de alquilo la sala. Pero digo, antes Pedro y Pablo tenían la quinta de Conesa.
Ah, mira.
La otra, sí, te digo.
No, la casa de Conesa. Los redondos llevan una quinta.
Sí.
¿Quién más lleva quinta?
Por eso no.
Por su quieco y por una quinta.
Creo que en una época con Papo también habían alquilado, sí, una que también iba al Flaco.
Y Manal, que era de los primeros. ¿Dónde
sí, pero Manal era de Avellaneda.
Por,
sí,
eso nunca, ah, por eso nunca progresó mi banda, justamente.
¿Porque era de Avellaneda?
No tenía quinta, no tenía un carajo, yo nada. Sí.
Che, ¿vos viste lo que trabajan Ovaldo y Cachorro en el
Tremendo.
Lo que tuvieron trabajando.
Yo lo dije antes. Dije que nunca vi un trabajo de preproducción como este, como acá.
¿Vos viste? Sos un vago. ¿Por qué sos tan vago?
Uy, te tengo que contar ahora. Salud. Escúcheme, yo quiero preguntarle acá a Oscar Muñoz, bueno, si sabe, que es un historiador, un gran escritor, gran historiador, si sabe qué pasó el 17 de octubre de 1945.
Y algo pasó, ¿no?
¿Qué pasó?
Y pasó que se armó la podrida, que hubo un contragolpe de Estado.
Totalmente. Y aparte otra cosa muy importante también para la literatura argentina. Salió el primer número de la revista Patoruzito.
Claro. ¿Patoruzito?
Patoruzito, sí, señor.
Ah, Patoruzito.
No Patoruzú.
No lo
que es la infancia del cacique Patoruzú.
Sí. Salió, pero también está Isidorito.
También. Que es la infancia del cacique Patoruzú. Salió Patoruzito. 17 de octubre de 1940.
Con Chiquisuela y Chupamiel.
Totalmente. Eso es uno de los pocos. De... Salud. Uno de los pocos que se acuerda de Chiquisuela y Chupamiel.
Bueno,
es el brujo de la
el
tribu.
El disco original tenía un sobre interno blanco con la lista de temas y los créditos, así como una cita de Artaud escrita en mayúscula, que dice: ¿acaso no son el verde y el amarillo los colores del disco, que es verde y amarillo, cada uno de los colores opuestos de la muerte? Claro. Cada uno de los colores opuestos de la muerte, el verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia.
Estaba bárbaro, wow, el tipo, ¿no? Estaba, sí,
entusiasmadísimo. Ahora vamos a ver un poco la vida de Artaud.
Por arriba.
Y dice, el mismo lado del sobre figura también la siguiente aclaración sobre la integración de Pescado Rabioso. Pecado Rabioso es una idea musical cursada en 1971 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos: Carlos Amaya, Osvaldo Fracchino, Carlos Miguel Cutaya y David Oscar León.
Black Amaya, ¿no? Que
sí.
Histórico baterista.
Y Black Amaya.
Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pecado Rabioso por la circunstancia de la grabación y expreso pedido de Luis Alberto Spinetta.
Y eso son, claro, ahí está el del Gercio.
Él aclara que
esta formación estaba.
Los músicos históricos de Pescado Rabioso fueron estos, y para este disco
participar.
Claro, en el, aparte hace un zigzag, parece que le da un reconocimiento y se lo mata a guardar.
Sí. Ahora, ¿por qué el pescado estaba rabioso? Eso que
es un contra, y la rabia no es una cuestión de hidrofobia, es hidrofobia, eso es como una contradicción. Un pescado que tenga hidrofobia es claro, una cosa muy loca.
Brindemos.
Salud. Era una de esas locuras del flaco, ¿no? Salud. Jugar así, jugaba con la...
¿No fuiste al cine vos? Contanos algo de eso.
Sí, sabes que fui al cine y encima delante mío había un nene que estaba a upa de la madre y no paraba de vomitarle.
No, me digas, ¿cómo se llamaba la película?
Y todo sobre mi madre.
Salud.
Bueno. Sí. Está bueno, le gustó Osvaldo. Hace
que Osvaldo reprime la risa.
Sí, pero levantó dedito, ¿viste? ¿Cómo? Pero el del medio levantó.
Pero queda grabado.
Bueno, y vamos a ver después acá tengo los discos, perdón, el orden de los temas. El primero que dijimos era Todas las hojas son del viento, después viene Cementerio Club y después el tercero se llama Por.
Sí, ¿por qué?
Es una composición que son todos vocablos sueltos. Ajá, es sí, muy particular.
Es poesía dadaísta.
Me acuerdo que lo poníamos y apagábamos la luz y nos tiramos así a escucharlo en la casa de Osvaldo de la Avenida Avellaneda.
Sí.
¿Te acordás? Me acuerdo haberlo escuchado ahí. En un Winco, seguramente, o un combinado.
No, en el radio grabador mono.
Un radio grabador, claro. Y escuchamos el tema porque son una sucesión de palabras que van combinándose, ¿no? Hay como un juego que dice que lo armó él, así, enfrentados en esa cama de la calle Arribeños con Patricia Salazar, iban tirando palabras uno a otro mientras él tocaba, y iban haciendo un juego de palabra y palabra. Y como habrá terminado.
Las palabras quedaban sueltas, palabras del viento. No, del viento no.
Dice que lo propuso el mismo Flaco y ella entró en ese juego y bueno, lo escribieron así y él ya en su cabeza tenía la música, ¿no?
Como, tiene razón al final Dolina. Todo sí, lo que hacemos para levantar.
¿Te queda alguna duda? Mira, a mí una vuelta de un reportaje que está en internet, lo pueden googlear en mi canal BDL Producciones o Víctor Leali. Me preguntan una vuelta si el dibujo me dio algo. Le digo, yo gracias al dibujo y a la voz le debo la vida, porque si no pudiera poner la cara, me levanto una mina ni en joda. Obvio, el dibujo. Pues si hago dibujo animado, ¡ay qué lindo! Y te explico cómo es. Miren, claro.
Como me dijo una amiga mía me dijo, sí, y conocí por primera vez en mi vida y me dijo un pintor que fuera a su estudio para que me iba a pintar, dice, ahí aprendí.
Totalmente.
Bueno, era este juego, dice la canción esta, es muy linda. Si quieres la escuchamos, sí, era eso, daba una palabra y pensaban qué palabra podía estar pegada a esta otra palabra y así iban armando.
Spinetta tomó mucho del surrealismo de Breton, de Artaud, y mucho del decadentismo francés y el dadaísmo, que fueron movimientos posteriores que se integraron, que tenían a Artaud de referencia.
Y acá tenían una base, y en este disco, ya lo dijiste vos, tenía una base muy linda, que era Emilio del Guercio y Rodolfo García, la base, la misma base que traía de Almendra, así que se conocían al dedillo y salió un disco muy muy lindo. ¿Escuchamos Por?
Vamos.
Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada. Nube loba, dedo cal, gesticulador, hijo camamenta, cien, rey fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador. Corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios. Temor, mujer. cuerpo.
Quizás sí, lo momento del, quizás estaba pasando una época muy difícil, sí, muy difícil con las sustancias, ¿no? Sí. Y eso le llevó a explorar el lugar más oscuro del ser, ¿no? Sí, claro. O de la vida. Y si vos pensás que encima que no podés salir de eso y que estás entrando en un círculo no virtuoso, por decirlo así, y tu situación es complicada, entonces tus canciones no van a ser iluminadas, no va a ser amanecer en una playa en el Caribe.
¿Y por qué en el movimiento había tantos muchachos que tenían ese hábito?
Porque en una época se pensaba que esto no, que era una pavada. A principios de los 70 muchos pensaban que para componer había que drogarse, por ejemplo, y fueron pasando de menor a mayor la droga, digo, llegaron algunos hasta el peyote. Sí. Como Artaud.
Claro,
a los 10 años tuvo meningitis. ¿Y qué le dieron para que soportara los dolores que tenía en la cabeza? Heroína. A partir de ahí empezó a tener más dolores y empezó a tomar más sustancia para combatir eso. Claro. Y esa sustancia también te pone en una situación de alucinación, de enajenación, que no podés apartar de la condición que estás viviendo. Digamos, si hubiera estado feliz, tranquilo, no hubiera sido Artaud.
Bueno, eso como dice Cacho Castaña, no conozco a nadie que componga un tango tomando yogur. Claro, que es así.
Bueno, Cacho Castaña se que dice también, las mujeres me quieren como soy y cuando estoy con ellas quieren que cambie.
Bueno, es así.
¿Y hay alguna que no sea así?
Es verdad, gran verdad.
Quizás este disco, además de ser, para mí el mejor, Osvaldo, salud. El mejor del Flaco, también es el punto de inflexión en su carrera, sí, ¿no? Un punto de inflexión. En esto que decía Osvaldo, fue su momento más oscuro, y él mismo lo reconoció, dijo, bueno, ahora que veo la posibilidad de tener mis hijos, y cuando nazcan mis hijos, voy a dejar atrás muchas cosas, dijo Flaco.
Así que él se arregla por los
algo
chicos,
sí, pero sí. Cuando se armó la pareja con Patricia Salazar y ya vio que... Su hijo
Dante recuerda que de grande ni fumar, nada. Pero que cuando los chicos estaban más grandes ya se animó de vuelta a aprender un facito y que los chicos le decían papá, le de paso. Claro, y dice que cuando estuvo enfermo, ahí le permitieron, claro, ya con el cáncer, tomar, hacer lo que quiera, pero es verdad, el punto de inflexión es el nacimiento de los hijos.
Sí, 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 lo dijo él públicamente, así que bueno. Y cumplió, fue, y por eso creo que tuvo también fue superándose el paso a paso en su carrera.
¿Siguió bien?
Bueno, hasta que
Pelleretti
desapareció, sí, se separaron y él se fue con Patricia, Carolina Pelleretti, años. Sí. Y después volvió, siempre tuvo muy buena relación y siempre se dice él, ¿no?, que se han querido mucho con Patricia Salazar,
el modelo
la madre
40
de sus hijos, bueno,
salió con el modelo 60.
Claro.
Y creo que tuvo, familiarmente se siguieron
volvieron después
buena relación.
A estar sí, con la enfermedad del Flaco, volvieron a estar todos juntos.
Sí, ella estuvo con él hasta el final.
Ella, la esposa, lo acompañó y lo bancó en la enfermedad.
Sí, qué lindo, ¿no?
Sí, linda historia es eso.
Todos lo reconocen que el tipo era, ver, el Flaco era muy buena persona.
Sí,
¿por
qué lo quieren tanto? Porque después está todo, se quería, ¿viste?, con bien trenzado, gente sí, que se odia, sí, se habla mal.
Y todos preguntan, ¿por qué Spinetta y Charlie hicieron nada más que un tema juntos?
¿Por qué?
Porque no entraban en esta habitación los egos de los dos.
Claro.
Sí. Entonces sí, dice sí, que fue un productor los contrata, creo que fue Greenman, ¿no?
Puede ser.
Los contrata y le dice, miren, hay una fortuna acá, tienen que armar un disco de 10 temas. Y ni siquiera salía a hacer recitales. Con el disco de este vamos a vender a Pavote. Entonces dice que se juntan un día para grabar los dos solos, con los técnicos de sonido. Y dice que los técnicos de sonido decían que no se hablaban. Que uno empezaba a tocar y el otro entraba a lo que tocaba el primero. Que uno paraba y empezaba a tocar primero el otro entraban así. Y anotaban, ¿viste?, la composición.
Por eso los grandes somos humildes.
Bueno, y llegaron a componer un solo tema, que es Rezo por Vos, que entró en un disco doble de Spinetta con Fito Páez,
sí,
y que después Spinetta lo incluyó en el último de las bandas eternas, y cada tanto aparece el video que tuvieron ellos en televisión tocando ese tema. Pero había sido lindo un disco doble.
¿En Belén no estuvo Charlie?
Sí, estuvo.
Llegó tarde, pero sí, llegó. El primer tema que iban a hacer juntos lo tuvo que hacer solo el Flaco.
Ellos nunca estuvieron peleados. Bueno. Lo que tienen es el ego más grande que una casa.
Sí.
Y siempre tuvo la división esa de, te gusta Spinetta, a mí me gusta Charlie. Mentira, a mí me gustan los dos, digo.
Incluso pero... entre ellos dicen que el flaco le recriminaba a Charlie que se haya vendido un poco cuando hizo el famoso recital de Ferro en 82 que lo auspiciaba Fiorucci. Que después mismo Charlie lo reconoció, viste, se vendió a Fiorucci, hizo una canción que volvió. No bombardeó en Buenos Aires.
Sí, por Ferro eso.
Y puede ser, todo puede ser. Y en cambio, y Charlie decía que el flaco era demasiado quizás principista
y también,
o muy cerrado, o para una elite, ¿viste? Bueno.
Claro, y también era eso de que si escuchás a Spinetta sos elitista.
Claro.
Porque lo que dice lo tenés que interpretar. Y bueno, flaco, es el esfuerzo de la poesía también, ¿no? Interpretar, imaginar,
Y Charlie absorbía música de todo el mundo aparte y la volcaba en su música, ¿no? Era todo lo que aparecía ahí.
Charlie es metafórico, usa muchas figuras poéticas en la letra. Pero es más sencilla la letra de Charlie, mucho más...
Ahora vos fíjate que hay un tema político decisivo, creo yo, ustedes son los que saben, pero a mí me decía un amigo mío que el punto de legitimación oficial es la Guerra de Malvinas.
Sí.
Porque en la Guerra de Malvinas no se permite más pasar canciones en inglés.
Sí.
E incluso en los boliches no se pasan canciones en inglés y se pasan todas canciones de rock nacional. Y se hace el acto y qué sé yo. Y entonces, bueno, lo que ya venía potente rebalsa todas las compuertas y ya está. ¿Fue así?
Bueno, sí, es así. Era la época que yo iba a bailar, así que de repente era toda música nacional.
Los grupos nacionales que antes vendían 30.000 discos, lo que vendían, pasaron a vender el triple.
Y esto me trae a... comentarles a ustedes que yo fui tarjetero Pinedo de Rocha en esa
época. Otra vez.
No, me pasaron todos temas nacionales.
Otra vez.
No, pues yo fui tarjetero de Pinedo de Rocha, no sé si Oscar, si vos sabés.
Otra vez. Todas las profesiones de este señor, ¿para qué son? Para levantarse
mil. Por favor. Vamos con el tercer tema. Bueno, el tercer tema es bajan. Una cosa dice Gustavo, el hermano del flaco, reconoce, dice. Quizá me puso por cariño, pues necesitaba un músico de mucha confianza para que toque con él, porque cuando el flaco se queda solo y dice, voy a hacer el disco este, primero quería hacer como Spinetta, pero como debían un tema con la discográfica, tuvo que salir como Pescado Rabioso, se lo dedicó a los ex músicos de Pescado todo, pero lo hizo con sus amigos. Y dice Gustavo, que él tenía otra característica que muy particular, ya que también había sufrido poliomielitis y luego meningitis, igual que Artaud, ¿no?
El
hermano de Spinetta. Dice, también quizá me incluyó a mí en este proyecto de Artaud, no solo por ser hermano, sino también porque compartía esa enfermedad con... que había tenido Artaud, ¿no? Y que en un caso se le hizo crónica, dice que se la curaron con una vacuna que hicieron en la Facultad de Medicina. Y cuando se cura, el flaco dice que, para escribir este tema bajan, el flaco le dice, vos sos el sol, dice, porque lo había mandado, no sé qué situación tuvo el hermano particular después de esto, y lo recuperaron, y el flaco cuando lo vio... que salió, le dijo, vos sos el sol, y esto es parte de la canción Bajan, que es la que vamos a escuchar ahora. No sé si en la versión de estudio, al final, Richard, o la versión de estudio, Bajan, porque hicieron con Cerati un tema una versión muy linda.
Sí.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Nena, nena, qué bien te ves. cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin, y además
eso iba a decir, podría olvidarme de mis amigos, pero no de su amistad.
¡Epa!
Quiero cerrar con esa frase para el señor Osvaldo, que tanto le gusta. Sí.
No, dice que Patricia Salazar también decía, cuando escribe el flaco esto, hablábamos esto recién, decía, hay una parte, dice que era el sol, pero que también podía ser la luna. Dice que simbólicamente estaba vinculado a que, bueno, uno el sol, la luna, y que el tema de la maternidad y ellos dos ya estaban ahí muy...
De lejos te vi, te reconocí.
En el fondo, voces, como decíamos, no deja de ser una gran historia de amor.
Totalmente.
Todo, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, ya tenemos que ir despidiéndonos. Salud.
No, salud.
Ya nos queda. Igual vamos brindando. Salud. Salud por la amistad.
Vamos a dejar la vida de Arto para otro
nos
programa.
Sí, es muy interesante.
Gracias. Sí, vamos a cerrar. Yo cerraría con una cosa.
Por
ustedes
favor.
Saben la revista Martín Fierro, que estaba Borges ahí, porque el día del escritor finalmente es Borges. Eran muy burlones con todo el resto. Entonces sacan en uno de sus números, la Martín Fierro anuncia: reclamará el cierre de la revista Nosotros, invocando una disposición municipal que prohíbe tener cadáveres en exhibición.
Salud.
Sí. Vos fuiste al médico, yo también fui al médico.
¿Y qué pasó?
Me dio un remedio y me dejó medio tonto.
Bueno, pasa que es para...
Acá tenés la otra mitad.
Aliviar los síntomas.
Para aliviar los síntomas. Che, me manda un mensaje. Mi mujer me dice: amor, me encantaron las tangas. Pero son todas iguales, me dice. ¿Y? Cuando la gente la vea va a pensar que no me las cambio. ¿Y? ¿Y qué gente la mira?
Claro.
No sé, ahora me quedé pensando.
Y bueno.
Bueno, che, ¿qué hacemos? La semana que viene.
La semana que viene, ¿qué comemos la semana que viene?
¿Volvemos o no volvemos?
Sí.
Ahorita cerrar los ojos.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué sorpresa me vas a dar? No, ninguna, pero me dijo mi papá que cuando vamos a cerrar los ojos vamos a ser todos millonarios.
Bueno. Hermoso, te va a pasar de bien, Oscar.
Yo la pasé extraordinariamente bien, pero me preocupa venir de nuevo por el enorme esfuerzo que veo y me contagia.
El nivel de profesionalismo.
La preproducción es extraordinaria. Es bueno, el compromiso, la cantidad de ideas que trae cada uno.
Por eso no.
Es como si fueran frascos, botellas. Son ideas que salen, como. No, como en los cuentos de las mil y una noches. Totalmente. Salen las ideas de las botellas, de los frascos.
Por eso no entiendo. Acá un llamado de atención a Aptra, que no se han nominado al Martín Fierro de Radio.
Qué injusticia.
Qué injusticia, la verdad.
Ah, hablando de eso. Sí. Perdón, quería decir algo de eso. Decirlo. Creo que se entregaron los premios Gardel la semana pasada.
Sí.
Ignoraron totalmente a Ricardo Iorio.
Me parece
una falta de respeto total. Reivindicamos a Ricardo Iorio.
Otra cosa, había un pibe de 20 años, no sé qué, diciendo, está parado en la primera fila. Al lado de él estaba David Lebón. Sí. Y Lebón esperando a que lo presente. Y el pibe decía: acá tenemos un montón de esto, lo tenemos a Roger King, no sé qué, lo tenemos a este, está Lali Espósito, todo. Y estaba León diciendo, presentame, sí, que voy a ganar un premio. Estaba, ganaba todo, y el pibe no lo conoció.
Todo bastardeo, todo bastardeo, un papelón todo.
Una falta de respeto. A mí me dicen a veces cuando yo hablo así a algunos dibujantes viejos como Torino, como sí, Breccia, como todo eso, me dicen, bueno, pero pasa que la gente no lo conoce. Perdón, yo no son de su época. Yo no soy de la época de Beethoven, pero sé quién es Beethoven.
O sea, no, lógico. Ah, estaba Marcela Morelo atrás, se paró Marcela Morelo y la hacía así, boludo, perdón. La palabra, perdón. Está David Lebón acá, claro, presentar al lado tuyo. No.
Pero aparte, el Gardel de Oro se lo dieron.
Y Ricardo Iorio.
Sí.
Por un disco compilado.
Sí.
Un
sí,
disco de canciones viejas. Sí. Pero una payasada, un desastre. Bueno. Se va a bastardear totalmente los premios.
Bueno. Che, la verdad, muy lindo programa.
Totalmente.
Los felicito.
Todo porque. Por mí.
Sí, la verdad que sí.
Obviamente.
Salud. Bueno, che, el jueves que viene. No,
aparte, fuera de broma.
Seguimos en esta.
El jueves que viene no estoy, ¿eh?
Ah, no estás.
Bueno. Tramito de Santiago de Chile.
Perfecto.
Dale. El jueves que viene hacemos taco, entonces.
Hacemos taco.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.